Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario, seguido por los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los valores democráticos como la tolerancia y el respeto mutuo deben inculcarse desde la infancia. Hablando en la segunda conferencia de estudiantes por la democracia de Bali, celebrada en Nusa Dua, Bali, la noche del miércoles, Retno explicó que estos valores deben ser adoptados por la generación más joven para evitar conflictos o guerras. Según ella, hay que luchar por la democracia y cuidarla seriamente, al igual que la paz. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, la ministra Retno Marsudi, frente a los 138 participantes de la conferencia de 57 países, destacó que la generación más joven debe poder respetar las diferencias y la tolerancia para crear un mundo mejor para sus hijos y nietos más adelante. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que las relaciones entre Indonesia y Arabia Saudita siguen siendo buenas luego de la charla del embajador saudita en Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi, sobre el Nahdlatul Ulama. El error de Osama al llamar a Nahdlatul Ulama una organización de masas herética en su cuenta de Twitter fue discutido por la cancillera Retno Marsudi y el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, por teléfono el martes. Como informó por la agencia de noticias Antara, la ministra Retno Marsudi dijo a varios medios de comunicación en Nusa Dua, Bali, la noche del miércoles. Durante las conversaciones, el ministro saudí subrayó que Arabia Saudita no tenía una política y no toleraría la interferencia en los asuntos internos de un país. Dadas las buenas relaciones y la comunicación entre Indonesia y Arabia Saudita, las acciones de Osama son muy lamentables porque son inapropiadas y no están de acuerdo con los principios de las relaciones diplomáticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha convocado oficialmente al embajador adjunto o autoridad provisional de Arabia Saudita en Yakarta para aclarar las declaraciones en la cuenta de Twitter de Osama. El embajador Osama está todavía en Arabia Saudita. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPR, Hidayat Nur Wahid, ofreció una variedad de industrias estratégicas de Indonesia con productos que ya estaban avanzados y de buena calidad para Oman. Los productos ofrecidos ya están comercializados y utilizados por otros países como Filipinas y Tailandia. Esto fue revelado por Hidayat Nur Wahid durante una visita a la Asamblea Estatal de Omán en Mascate, Omán, del 2 al 4 de diciembre. La agencia de noticias Antara el miércoles informó la llegada de Hidayat Nur Wahid y otros delegados de la Asamblea Consultiva Popular, Abdul Fikri Faqih, Muhammad Syafruddin y el embajador de Indonesia Mustafa Taufik Abdul Latif fueron recibidos y bienvenidos por la presidenta de la Asamblea Estatal de Omán, Yahya bin Mahfuz al-Munziri. Hidayat dijo más allá que la larga distancia entre Indonesia y Omán no es una barrera para que los dos países establezcan amistad y cooperación. El presidente del Consejo de Representantes Regionales de Indonesia, Usman Sabtaodang, se reunió con el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, en Putrajaya, Malasia, el miércoles, para discutir las relaciones bilaterales entre los dos países para que en el futuro se fortalezca aún más la estabilidad en la región. Según lo citado por la Agencia de Noticias Antara, Usman, luego de reunirse con Mahathir, dijo que las buenas relaciones entre Indonesia y Malasia están entrando en una nueva fase llamada, y Mahathir, la nueva era de la solidaridad. Según él, este eslogan puede implementarse en todos los campos para mejorar las relaciones económicas y socioculturales al enfrentar una competencia mundial cada vez más feroz y tener un impacto en la prosperidad de los pueblos de los dos países aliados. El gobierno de la Regencia Agam Sumatra Occidental celebrará el Festival del Lago Maninjau del 15 al 16 de diciembre. El jefe de la Oficina de Turismo y Juventud de Agam, Erniwati, en Lubuk Basung el miércoles dijo que el festival se lleva a cabo en la atracción turística Muko Muko en el distrito de Tanjung Raya. Según lo citado por República Online, los participantes provenían de grupos artísticos que delegaban nagari o aldeas tradicionales en el distrito de Tanjung Raya y otros subdistritos. El Festival del Lago Maninjau es una agenda anual del gobierno local para preservar las artes tradicionales de Minangkabau. Además, esta actividad está dirigida a aumentar las visitas turísticas de modo que pueda mover la economía de la comunidad alrededor de las atracciones turísticas. Erniwati apunta a que para el año 2020 el Festival del Lago Maninjau se llevará a cabo a escala internacional. El plan de la actividad se llevará a cabo en la atracción turística de Linggai junto con la finalización de la construcción de la atracción turística. El ministro de Industria de la República Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que en base a un informe del Banco Mundial en el año 2017, Indonesia pudo ubicarse en el puesto más alto en la ASEAN por la contribución del sector manufacturero a la economía mundial, con una porción del 20,5%. El ministro Erlangga, a través de su declaración recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles, dijo que a partir de este logro, Indonesia ocupó el quinto lugar en el mundo para los países que se unieron en el Grupo 20. Al referirse a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, o UNIDO, Indonesia ocupa el cuarto lugar en el mundo de 15 países, cuya contribución de la industria manufacturera al Producto Interno Bruto es superior al 10%. Los datos de la UNIDO muestran que en los países industrializados, el promedio de los depósitos del sector manufacturero al Producto Interno Bruto solo alcanzó el 17%, mientras que Indonesia es capaz de contribuir hasta 22%. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Foro de la Democracia de Bali. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, hoy y mañana del 6 al 7 de diciembre de 2018, 10 ministros y un jefe de Estado, Nauru, están presentes en el Foro de la Democracia de Bali de 2018 o BDF. Este año, el evento anual que celebra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia entra en su undécimo año. Los años de 2017-2018 son especiales porque en estos dos años Indonesia logró abrir dos sucursales del Foro de la Democracia de Bali, llamadas BDF Chapter o Capítulo del Foro de la Democracia de Bali. Uno en Túnez para África y otro en Berlín, Alemania para Europa. Estas dos sucursales formadas debido al interés de los países de África y Europa en el diálogo que rodea los desafíos de la democracia contemporánea que aparentemente han aumentado. Pero el tipo de manejo de problemas no puede ser uniforme porque cada continente tiene una historia diferente de problemas. Con Europa, por ejemplo, se discute sobre los desafíos de la migración contemporánea y cómo los valores democráticos pueden priorizar la humanidad y los derechos humanos. Con África, el tema es una gobernanza justa. Este año, el Foro de la Democracia de Bali plantea el tema Democracia y Bienestar Social. La mayoría de los países del mundo consideran que la democracia es el mejor sistema estatal. ¿Cómo logran prosperar los países democráticos? Tal vez eso sea discutido por los participantes en el Foro de la Democracia de Bali en dos días. De hecho, el propósito de un país es establecer el bienestar de su gente. En un sistema democrático, el Estado se maneja con la participación inclusiva de la comunidad. Además, el sistema democrático también debe poder responder a aspectos de los objetivos del Estado, a saber, el bienestar. Cada país tiene su propia experiencia en el desarrollo de la democracia. La democracia crece y se desarrolla en cada país de una manera diferente. Por lo tanto, en realidad no existe una fórmula de democracia similar que pueda aplicarse en todos los países. Indonesia se enorgullece de organizar un foro de democracia desde hace 11 años. No para patrocinar a otros países a la democracia, sino para proporcionar oportunidades para que varios países compartan experiencias democráticas. Esperemos que el Foro de la Democracia de Bali de 2018 vaya éxito. Así fue el comentario de la voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos hoy en la historia con el 6 de diciembre de 1917. el Día de la Independencia Finlandesa. Finlandia fue parte de Suecia hasta que en el año 1809 fue anexionada por el Imperio Ruso, pasando a ser el Gran Ducado de Finlandia, una entidad autónoma de Rusia hasta 1917. Después de la Revolución Bolchevique en Rusia en octubre de 1917, el 6 de diciembre de ese año, Finlandia declaró su independencia. En el año 1918, el país experimentó una breve pero amarga guerra civil que conmocionó su escena política durante años. Solo el 3 de enero de 1918, Finlandia alcanzó su independencia oficial y las disputas en la frontera del territorio se resolvieron en el cuarto de Tartu firmado en el año 1920. El siguiente acontecimiento histórico es del 6 de diciembre de 1922. La República de Irlanda declaró su independencia. Desde el 1 de enero de 1801 y hasta el 6 de diciembre de 1922, Irlanda como unidad perteneció al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. El moderno Estado irlandés consiguió su independencia efectiva del Reino Unido en el año 1922, tras una guerra de independencia que acabó con la primera del Tratado Anglo-Irlandés, mientras que Irlanda del Norte optó por permanecer en el Reino Unido. Fue cuando se inició el conflicto de Irlanda del Norte, que aún perdura, aunque en principio Irlanda fue un dominio dentro del Imperio Británico, con el nombre de Estado Libre Irlandés en el año 1931, se clarificó su completa independencia legislativa y en el año 1937 adoptó una nueva constitución y el nombre de Irlanda. En el año 1949 se eliminaron los deberes restantes de la figura del rey de Irlanda y el país se declaró una república de Irlanda. En el año 1949, la ley de la República de Irlanda cortó las relaciones restantes con la Commonwealth Británica. Terminamos hoy en la historia con el 6 de diciembre de 2014. El Festival de Cine Indonesia, o FFI, fue inaugurado y contó con la presencia del presidente. El Festival de Cine Indonesia, o FFI, de 2014 en Palembang fue el primer FFI al que asistió e inauguró de inmediato el presidente Indonesio Joko Widodo desde 1955 y 7 veces el reemplazo del nuevo presidente ahora para está directamente asistido y abierto por el presidente de la República Indonesia. Además, esta vez el festival FFI también hizo una nueva historia, a saber el premio de la Copa Citra por la pantalla grande y el premio de la Copa Vidya para películas de televisión combinadas en una sola. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Banco de Residuos, crece la economía circular de la comunidad. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la directora general de la gestión de residuos, desechos y B3, Rosa Vivin, dijo que el Banco de Residuos contribuyó a la reducción de los residuos nacionales en 1,7%, de alrededor de 1,38 toneladas por año, con un ingreso promedio de 1,4 mil millones de rupias por año. Los beneficios económicos circulares se obtienen de la gestión de residuos, llevada a cabo por los bancos de residuos mediante la aplicación del principio 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Ella dijo que la participación activa de la comunidad en la clasificación y el procesamiento de los residuos en su origen fue la clave del éxito de la administración del Banco de Residuos. Esto fue transmitido por Rosa Vivin al inaugurar la quinta reunión de trabajo nacional del Banco de Residuos sobre el tema gestión de desperdicios de la revolución mental, a través del compromiso de la comunidad basada en residuos, en Yakarta el lunes. Rosa Vivin dijo que el crecimiento del Banco de Residuos ha aumentado al de alrededor de 1.000 unidades en el año 2015, a alrededor de 15.000 unidades en el año 2017. No quiero decir de 5.000 unidades en el año 2017. Todas ellas se distribuyen en 34 provincias y 219 regiones o ciudades en Indonesia. Se ha demostrado que la existencia de un banco de residuos tiene un impacto positivo, tanto en el medio ambiente, social y económicamente, como en la reducción del desperdicio nacional, así como en las oportunidades de empleo y en el suministro de ingresos adicionales. De hecho, el Banco de Residuos principal en Yakarta Occidental tiene una facturación anual de 4,5 billones de rupias. Según Rosa Vivin, el problema de los desechos es el problema nacional de Indonesia, especialmente en las grandes ciudades. La cantidad de generación de residuos está aumentando junto con el crecimiento de la población. Los avances tecnológicos y los cambios en los estilos de vida de las personas indonesias que quieren practicidad. Como resultado, se producen más diversos tipos de residuos. Además, el nivel de conciencia pública, que sigue siendo bajo, hace que los residuos no se gestionen de forma óptima en la fuente. De hecho, una gran cantidad de basura se dispersa en el medio ambiente y termina en el mar. Rosa Vivin agregó, el 80% de los residuos en el mar proviene de la tierra o land-based management. El 20% restante proviene de actividades basadas en el mar o sea-based management. En respuesta a este fenómeno, el Banco de Residuos ha llevado a cabo muchas iniciativas de programas para invitar al público a clasificarlo y llevarlo al Banco de Residuos. El objetivo es reducir la cantidad de residuos enviados a los vertederos y producir beneficios económicos circulares. Varios programas incluyen programas para pagar las escuelas con basura en la ciudad de Cimahi, pagar la electricidad con la basura y comprar comestibles con basura en Makassar, hasta que pagar los gastos médicos con la basura en la ciudad Malang. Recientemente, Pegadaian también inició el establecimiento de 59 bancos de desechos en toda Indonesia al invitar a la gente a guardar la basura para obtener oro. Y así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boynews.it. Hoy presentaremos Entingeti de Java Oriental. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Java Oriental tiene una variedad de comidas típicas que han sido famosas como pechel, rawon, rujak cingur y otros. Además de estos alimentos o de estas comidas, Java Oriental, especialmente Blitar, tiene un bocadillo llamado Entingeti. Estimados oyentes, Entingeti es una merienda tradicional típica de Blitar hecha de cacahuete, o maní, sésamo y azúcar moreno. Estas comidas generalmente se sirven en días festivos, en bodas para recibir a los invitados. Los sabrosos cacahuete o maní mezclados de sésamo da una sensación ligeramente diferente de sabor. La mezcla de sabroso crujiente y azúcar moreno dulce hace que este aperitivo siempre esté en demanda, no solo por la comunidad de Blitar, sino también por los turistas que vienen a esta ciudad. Estimados radioescuchas, Entingeti tiene un sabor distintivo y duradero, por lo tanto el aperitivo es muy adecuado como recuerdos durante las vacaciones en Blitar. Entingeti generalmente se produce en el distrito de Kademangan, un área ubicada en el medio de la regencia de Blitar. Esto facilita enormemente el marketing en todo el ámbito del distrito. Este refrigerio tradicional sabrá delicioso cuando se lo tome con café mientras se relaja. Estimados oyentes, el proceso de creación de Entingeti es bastante simple. En primer lugar, el maní o cacahuete se tuesta hasta que esté cocido o se torne dorado. Levanta y machaca los manís o cacahuetes, pero no seas demasiado suave. Luego, mezcle el azúcar moreno, el azúcar y la vainilla en uno. Y agregue suficiente agua y hierba mientras se agita hasta que el azúcar se disuelva y se espese en jarabe. Después de eso, coloque los cacahuetes en el agua con azúcar espesa y revuelva para mezclar y espesar. Luego ponga la mesa en una bandeja para hornear que haya sido cubierta con papel de aceite. Luego extiéndala después de secarse. Corte el Getty en un tamaño de sabor adecuado. El precio de una porción de Enting Getty varía entre 5.000 rupias, moneda indonesia, a 35.000 rupias. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia de esta edición, Enting Getty de Java Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Los fieles oyentes de La Voz de Indonesia, estoy muy contento de poder reunirme con ustedes nuevamente en el programa de miscelánea. En la edición de esta miscelánea presento información sobre Kereta Api Jogo Joglo Semar Kerto. Por lo tanto, asegúrense de permanecer con nosotros en www.buenos.it. Estimados oyentes, el 1 de diciembre, PT KI o la Compañía de Ferrocarril de Indonesia lanzó el servicio de relaciones ferroviarias de Semarang, Solo, Yogyakarta, Kroya, Purwokerto, Tegal, Pekalongan con el nombre de Ferrocarril de Joglo Semar Kerto. Con las nuevas relaciones entre el tren de Joglo Semar Kerto, el director ejecutivo de la Compañía Ferrocarril de Indonesia, Edi Sukmoro, espera que esto pueda proporcionar opciones de conectividad para las relaciones de destinos de viaje de las personas de Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal y las áreas aledañas, por lo que se espera que sea capaz de apoyar el crecimiento económico y el turismo en estas áreas. La distancia total recorrida por este tren, que rodea la vía del ferrocarril en la región de Java Central, es de 579 kilómetros. El tren Joglo Semar Kerto utiliza una serie de dos carros ejecutivos con una capacidad de 100 asientos, 50 asientos por un carro, y 7 carros económicos con una capacidad de 560 asientos, 80 asientos por un carro. El tren Joglo Semar Kerto ha sido preparado por 3 circuitos de tren la Compañía de Ferrocarril de Indonesia, KI, por sus siglas en indonesio. Se espera que la presencia de estas 3 series de trenes pueda satisfacer las necesidades de transporte de los residentes de Java Central para el corredor de conexión en las ciudades de la región alrededor de Java Central. Todos los días hay 3 puntos de partida iniciales para el tren Joglo-Semarquerto desde la estación de Semarang Tawang, la estación de Solo, en Balapan y la estación de Purwokerto. La hora de salida de la estación Semarang Tawang a las 6:15, la estación Solo Balapan a las 6 y la estación Purwokerto a las 5. La tarifa de tren de Joglo-Semarquerto se divide en varios grupos según la distancia y el tipo de servicio del tren. La tarifa de la clase ejecutiva del tren Joglo-Semarquerto se puede obtener de 40.000 rupia a 390.000 rupia. Y la economía comienza desde 30.000 de rupia a 260.000 de rupia, dependiendo de la distancia recorrida. Sin embargo, para las personas que viajan con el tren Joglo-Semarquerto en el periodo de salida del 1 al 13 de diciembre de 2018, el tren de Indonesia ofrece un descuento del 10%. Los boletos de tren también se pueden solicitar a través de canales externos, venta de boletos de tren o mediante la aplicación de acceso de CAI al teléfono móvil. Esta es la edición de Miscelánea con el título del KA Joglo-Semarquerto. Nos reunimos de nuevo en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia se reunió conmigo Borgias en el programa Mundo Musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de esta edición presentará canciones pop nostálgicas del cantante Bob Tutupoli. Oyente, comenzando el encuentro, presento una canción titulada Kerinduan. Feliz escucha y manténganse con nosotros en www.voi.co.id. Oyente, Bob Tutupoli se hizo conocido por los amantes de la música en Indonesia desde que cantó Widuri. La canción compuesta por Slamet Adriadi sigue siendo popular hoy en día. Es evidente que hay muchos músicos indonesios que arreglan la canción Widuri, como Yuni Shara y Delon. La canción lanzada en 1977 describe a un hombre que adora a una hermosa niña llamada Widuri. Oyente, esta es la canción Widuri de Bob Tutupoli. Feliz escucha.
Thank you.
oyentes, el cantante que tiene su nombre completo, Bobby Willem Tutupoli, a menudo recibe premios durante su carrera como cantante. En 1978, con Gray Simon, fue elegida para representar a Indonesia en el intercambio de artistas de la ASEAN. Luego, en 1980, se convirtió en el primer ganador del Festival de la Canción Popular del año 1980 y representó a Indonesia en el Festival Internacional en Budokan Hall, Japón. Oyente, escuchemos otra canción de Bob Tutupoli titulada Tinggi Gunung Seribu Janji. Feliz escucha.
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. Terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula.
Oyentes, la canción Tinggi Gunung Seribu Janji es una de las canciones de Bob Tutupoli que tiene mucho éxito en el mercado. La canción, compuesta por Ismail Marzuki, se trata de una persona que hace promesas sin ninguna carga. Oyente, les presenta otra canción de Bob Tutupoli titulada Jangan Pernah Berkata.
Bagaikan malam tak berbintang, tanpa
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Besarmu, semua bibir mengisahkan itu. Engkau pembela kaum wanita, menempuh derita. Walaupun kini telah tiada, tetap berkobar di dalam dada apa yang kau ajarkan semua demi derajat bangsa.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.